Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando Fin de Semana de COPE con Cristina y vamos a un asunto de actualidad que nos trae una noticia muy grave de Gran Bretaña. ¿Quieres perder 3 kilos en 4 días? ¿Y qué tal 5 kilos en una semana? Recibimos continuamente este tipo de contenidos y en Internet proliferan. La obsesión por cumplir con la talla de cuerpo perfecta ha fomentado la creación de las llamadas dietas milagro. Y ello supone a veces un riesgo grave para nuestra salud. El último caso ha desatado las alarmas en Reino Unido con la muerte de Lindsay Bone, una joven de 20 años que seguía una dieta llamada vinagre de manzana. Vamos a hablar de esto con nuestra corresponsal y nuestra doctora endocrina, Carmen Candela. Paloma García Ovejero, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
¿Qué ha pasado? Cuéntanos.
Pues que nos hemos quedado todos en shock, porque esto ocurrió en abril, el 5 de abril, lo hemos sabido ahora, y si ves las fotos de Lindsay Bone, es una niña preciosa, es una universitaria con un pelazo y una cara lindísima, para nada gorda según los estándares, pero ella se veía mal y ha estado 2 años tomando...
Tose
vinagre.
O bebe agua porque tienes problemas ahí.
Ya está, gracias. Fenomenal. Ha estado 2 años obsesionada con perder peso a base de vinagre. Ella apareció en su casa, en la cama, muerta. La encontraron sus compañeros de piso. Después los médicos descubrieron que había fallecido al menos la noche anterior. O sea que fue una muerte natural, consecuencia de estar 2 años, repito, haciendo ayunos intermitentes y tomando unas píldoras de vinagre de manzana, que son una especie de manzanas trituradas, destiladas y luego fermentadas, pero es que además, según cuenta su madre, tomaba una cucharada de vinagre cada vez que comía. Vinagre de sidra de manzana, así, a pelo. Entonces, hay circunstancias que a esta pobre chica claramente le han trastornado, porque esto sucedió en abril, como decía, su padre había muerto en mayo de 2018. O sea, en el último año había estado tomando antidepresivos y ansiolíticos con relación a la muerte de su padre. Pero las prácticas venía haciéndolas desde hacía más tiempo.
Oye, ¿esta dieta del vinagre te resulta familiar? ¿Es típica? O sea, quiero decir, ¿es frecuente en Gran Bretaña? ¿Ha pasado algún otro caso parecido?
Pues sinceramente, se ha empezado a hablar a partir de esta noticia, pero es una dieta de la que tampoco se habla, más allá de, bueno, hay todo tipo de dietas. Y te vuelvo a repetir, esta dieta, supongo que hay formas y formas de tomársela, porque es una que supuestamente introduce unas píldoras, como te decía, de manzana triturada, destilada y fermentada. O sea, no es una dieta... Por ejemplo, te recomienda tomar mucha fruta, te recomienda hacer una sola ingesta de hidratos de carbono al día. Yo no he encontrado recomendaciones extremas que no lleven todas las demás dietas. Lo que pasa es que, claro, evidentemente, si esta chica, además de no tomar más de 1.200 calorías al día, de no tomar más de una vez hidratos y de tomar fruta y estas píldoras, después, por ejemplo, hacía cosas como no quedarse en la cafetería a la hora de comer y meterse en la biblioteca. Eso lo han contado sus compañeros de la universidad. Tirando del hilo, tenía costumbres efectivamente radicales. Y luego lo de la cucharada de vinagre a pelo, que en fin.
¡Qué horror! Oye, ¿qué ha dicho la familia? ¿Se sabe si vivía con el padre, con la madre?
No, vivía en un... Ella, como universitaria, ella es de Essex, vivía con compañeros de piso. con otros universitarios. Y el padre murió el año pasado. Así que imagínate, la madre ha dicho poco, pero te puedes hacer una idea, después de haber perdido a su marido, perder a su hija en estas circunstancias. Ya te digo, apareció muerta cuando sus compañeros de piso no la veían salir ni aparecer, entraron y estaba muerta en la cama. Se había quedado muerta durante el sueño. Entonces,
¿Y a la muerte podía contribuir también los medicamentos psiquiátricos que tomaba, los antidepresivos, los ansiolíticos?
Exactamente. El novio, la chica tenía novio y contó que ella estaba un poco obsesionada con las próximas vacaciones. Te repito, apareció muerta en abril y ella estaba ya pensando en que no podía ir de vacaciones con ese cuerpo, en que cómo se iba a presentar en la playa sin haber bajado de peso. En el último año había tomado efectivamente antidepresivos y ansiolíticos, pero yo no he encontrado, y supongo que no ha trascendido, si eso le había provocado un aumento de peso o le había provocado una mezcla química explosiva con sus costumbres de vinagre y ayunos. Pero desde luego la causa es una dieta estricta, extrema, que esta chica empezó pensando en el verano.
Madre
cuando
mía,
planificaba cómo presentarse
en la playa. ¿Se sabe en qué
peso
estaba más o menos cuando falleció?
No. Ten en cuenta que es una noticia que ha dado la vuelta al país. Y yo me imagino que hay una parte de prudencia y de no dar ideas a las chavalas
y a las
que empiecen a hacer comparaciones. Yo te digo, de las fotos que han salido en la prensa, es una chica estupenda, que yo diría está en una talla 42, como mucho.
Ya.
Pero claro, yo no sé, en el último año es verdad que ese tipo de medicamentos te pueden hinchar, pero vamos, que se vuelvo a decir, la dieta del vinagre, según te la dan aquí en los herbolarios o los nutricionistas, es una dieta como todas las demás. No consumir más de 1.200 calorías al día, solamente hidratos una vez, tomar mucha fruta. Vamos, me he pasado la vida haciendo dietas y esto te lo dicen todas.
Sí, Paloma. Paloma es nuestra corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, muchísimas gracias.
A ti, Cristina, os escucho ahora.
Vamos efectivamente a analizar esta dieta del vinagre. Se ha quedado con nosotros nuestra endocrina, Carmen Candela. ¿Tú has oído mencionar esto de la dieta del vinagre?
Pues sí que la he oído, perdón, sí que la he oído mencionar de vez en cuando la dieta del vinagre, pero con todo este caso no me cuadra mucho que haya sido el causante el vinagre. Yo creo que ha sido un multifactorial, o sea, pues una dieta, una niña que, por lo que nos estaba contando Paloma, había desarrollado una anorexia nerviosa y bueno, pues es que la anorexia nerviosa es una bomba de relojería, o sea, lo del vinagre yo creo que es lo de menos, fíjate.
¿Pero la dieta del vinagre en qué consiste?
En tomar cápsulas de vinagre antes o después de las comidas, sobre todo antes. Mira, esto es muy parecido a lo que mucha gente se cree, que un vaso de zumo de limón diluido en un poquito de agua en ayunas ayuda a adelgazar. Y es que esos son mitos y
¿no es verdad?
No es verdad, no es cierto. Es verdad que en este caso el tomar el zumo de limón en ayunas es alcalinizante para el organismo y
eso
es sano.
Es bueno.
Que es muy
porque
bueno.
Porque compensa la acidez.
Exacto.
Excesiva del organismo.
Pero ni adelgaza ni engorda. O sea, lo que adelgaza y engorda siempre es lo que ingerimos. Es verdad que cuando estamos tanto sobrenutridos como infranutridos, hay riesgos de salud. Entonces yo calculo que lo que está en la fotografía esta que ha dicho esta Paloma, que pesaba una talla 42, yo supongo que sería una fotografía antigua, porque una niña que, como bien ha descrito ella, tenía una dieta absolutamente rigurosa en cuanto a calorías, no me pega. Y luego, evidentemente, también habría que ahondar un poquito y profundizar en los antidepresivos, ansiolíticos y etcétera, todos los psicofármacos que estaba tomando. Pero claro, a mí me encantaría desde aquí decirle a la gente que efectivamente hacer dieta no es ninguna tontería, que tiene que tener sobre todo muchísimo sentido común, que si hay una obsesión se tiene que ir a un especialista, si hay una obsesión por una talla o por un peso, tienes que ir siempre guiado de la mano de un especialista, que no se puede demonizar a ningún grupo de alimentos fundamentales, ni hidratos, ni grasas, ni carne, ni huevo, ni pescado, ni leche, que está muy de moda, demonizar a la leche de vaca, o el gluten, que también está muy de moda. Entonces tenemos que tener un poco cuidado, porque al final lo que conseguimos es, pues eso, enfermarnos.
Vamos a hacer algún repaso de dietas que están muy de moda, pero antes quería preguntarte si los medicamentos, como consumía esta chica, porque a raíz de la muerte del padre tenía que tomar algunos psicotrópicos, si los medicamentos y las dietas milagrosas son compatibles.
Por supuesto, los psicofármacos recetados por un especialista, hay algunos de ellos que como efectos secundarios produce hinchazón y produce retención de líquidos o ralentiza el metabolismo y tiene cierta tendencia a coger peso, pero es que eso con una dieta equilibrada, hipocalórica, es suficiente. O sea, si tienes al psiquiatra que te medica y a un endocrino o a un nutricionista que te lleva de la mano, es que no tiene por qué ser peligroso, al revés, es que es saludable y es como se tiene que hacer. Pero insisto, siempre de la mano de un especialista. No estamos hablando de decir, me tengo que poner un vestido y quiero perder 2 kilos y voy a quitarme un poquito de la cantidad de cenar por la noche o voy a cenar una fruta. No, estamos hablando de dietas a medio o largo plazo que realmente alteran la salud.
El cuerpo. ¿Beber 2 vasos de agua antes de comer puede ayudar a perder peso?
Pues mira, el truco de los 2 vasos de agua antes de empezar a beber es como cuando a un niño pequeño le toca el biberón y no le vas a dar agua antes, porque si no se llena el estómago
y no come,
porque el estómago cuando está lleno funciona una alarma al hipotálamo, que es el centro de la saciedad y del hambre, y que le dice, venga, que estás saciado. Entonces, el beber 2 vasos de agua antes de las comidas, bueno, pues sí que sirve, es un truquillo, porque seguramente disminuye un poquito la capacidad de comer.
Entonces, bueno. Y luego aquí tengo algunas dietas bastante generalizadas o conocidas. La dieta de la sandía, o cómo bajar 4 kilos en 5 días. ¿Esto funciona?
Eso es una salvajada. ¿Cómo, ya, de entrada, si alguien te pregunta cómo bajar 4 kilos en 5 días, le dices, mal, mal, mal.
¿Me para una boda?
Mal, no, mal. En 5 días, 4 kilos, mal. Entre otras cosas, lo vas a pasar muy mal. Lo vas a pasar muy mal. Y luego, entre otras cosas, va a haber un efecto de rebote. Y encima es que no sirve para nada. O sea, tenemos que tener la sensatez de decir, bueno, si yo quiero perder un poco de peso, lo que sé es que tengo que comer un poquito menos de todos los grupos de alimentos, sin demonizar ningún grupo de alimentos, y hacer un poco de ejercicio.
O sea, tú no eres partidaria de la dieta Madonna, macrobiótica,
nada,
que quita la carne, el pescado,
nada,
los lácteos,
nada,
y los huevos.
Nada, nada. O
que sea, según ella reduce el cáncer y permite lograr el peso ideal.
Mira, el cáncer, por desgracia, si fuera tan sencillo evitar el cáncer, fíjate tú, sería la notición del mundo, ¿no? O sea, que no nos tenemos que de verdad creer a esta gente ni estas cosas, porque es que el sentido común, insisto, te dice, pues no me lo creo.
¿Y las dietas estas que se adaptan al tipo sanguíneo, al grupo sanguíneo?
Tampoco me las creo, Cris.
¿Ah,
es
no?
Que no me las creo, no me las creo. O sea, todo tiene que ver con el metabolismo basal que tiene cada persona, y dependiendo del metabolismo basal, de cómo se mueve, si es albañil o si es secretaria, depende de la vida que tengas, depende de las calorías que tú comas, y sobre todo, por favor, insisto, no demonizar ningún grupo de alimentos, ninguno, ni la carne ni el pescado, comer todo con equilibrio. Y luego, la manía de la leche de vaca y el gluten, para que tenga quien tenga intolerancia, hombre, es obvio que sí, pero quien no tiene intolerancia y lo tolera bien, pues un vaso de leche de vaca de toda la vida, ¿qué pasa? No pasa nada.
No pasa la doctora nada. Candela siempre tan normal. Muchísimas gracias a Carmen, que nos ha acompañado hoy largamente en esta mañana. Que vote usted bien.
Muchas gracias, Cristina, me concentraré.
Vamos a hablar de alguien que pasaba bastante de su aspecto físico, ¿eh? Una mujer excepcional con una historia excepcional. Imagina que te llamas Concepción, Concha, para los amigos, que intentas ir a la universidad y te dicen que ahí no entras, que intentas firmar artículos en un periódico y que nanay, que no, que eres hombre o no sirves nada más que para las labores domésticas. Bueno, esto es lo que pasaba en España en el siglo XIX, donde la mujer tenía un papel social bastante determinado y doméstico, y esto es lo que le pasó a la gran Concepción Arenal, una mujer que sufrió esta circunstancia, pero que luchó contra ella y que hizo historia en el feminismo. Vamos a ponernos de nuevo en 2019, porque Concepción Arenal llamó la atención de nuestra siguiente invitada, que, por su biografía Concepción Arenal, la caminante y su sombra, ha obtenido el Premio Nacional de Historia. Muy buenos días, doña Ana Caballé.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo se fijó usted en Concepción? ¿Por qué razón la eligió?
Bueno, en realidad tuvo algo de encargo. Me llamó Javier Gomal, director de la Fundación Juan Marc, porque en su colección de españoles eminentes no tenían ninguna mujer. Entonces me llamó para que pensara en alguna que podía biografiarse. Y yo le dije que como española eminente, a mí me parecía que la mujer más eminente era Concepción Arenal, a pesar de la poca información biográfica de que disponíamos. Entonces a él le gustó, a la Fundación le gustó mucho la idea y me puse en la biografía, porque yo había escrito unos años atrás una semblanza biográfica suya, nada, de 3 páginas, y allí ya me pareció una mujer muy interesante y cargada de misterio.
Efectivamente, la circunstancia de su vida quizá más conocida, yo lo he mencionado muchas veces en antena, es que para asistir a sesiones en la universidad se disfrazaba de hombre.
Sí, pero eso no es del todo, en fin, es una leyenda, porque sí que ella iba normalmente, sobre todo de joven, vestida, digamos, de hombre, relativamente, es decir, llevaba un sombrero de tubo, incluso podía llevar pantalones, aunque normalmente era una falda recta, negra, es decir, muy lejos de los miriñaques y de los vuelos de la época, ¿no? Pero eso le venía a ella de muy atrás, porque se crió entre montañas de una forma, digamos, muy rústica. Y entonces cuando la familia va a Madrid y su madre la matricula en un colegio de señoritas, allí hay un choque muy brusco para ella. Seguramente sus compañeras debían burlarse de su acento rústico, de sus maneras, etcétera, y ella quedó de alguna manera bastante traumatizada e hizo de su aspecto y de su rechazo a lo más femenino de la época una manera de ser.
De todas formas, ella experimentó ciertamente dificultades a la hora de firmar artículos, de crear, de estudiar por el hecho de ser mujer.
No. Es decir, ella podía escribir y publicar con su nombre, y de hecho periódicos como La Iberia, donde ella publica su primer artículo sobre el inventor de la máquina de vapor, la celebra como una nueva firma que tiene mucho que aportar. No, los problemas le vienen de la dificultad de ejercer una influencia social. Es decir, ella publica un libro, todo el mundo habla de su pensamiento varonil, de su carácter viril. Solo se concibe su inteligencia si su naturaleza está virilizada, es decir, es masculina, pero después, en el momento de la verdad, pues se nombran comisiones para la reforma de las prisiones, y ella, que es la mayor especialista en el país, nadie la tiene en cuenta. Entonces ella va creándose la idea de que es una voz, como dice muchas veces, que clama en el desierto, que no se le hace caso.
Es fundamental el papel de Concepción Arenal con relación efectivamente a la evolución de las instituciones penitenciarias.
Sí, totalmente. Digamos que ella es una mujer que tiene una vocación filosófica muy clara. Claro, en esa época una mujer no podía escribir de filosofía. Ella lo intenta con un ensayo titulado Dios y libertad, no se atreve a publicarlo, lo mete en un cajón y después encuentra, digamos, en la caridad, la beneficencia, en volcarse en la reforma de instituciones de la época, una manera también de vehicular su pensamiento filosófico. Pero, por ejemplo, cuando publica uno de sus primeros libros, el Manual del Visitador del Pobre, de título, digamos, horrible para los días de hoy, ¿no? Digamos, nadie compraría un libro con ese título. Y, sin embargo, empieza con una pregunta filosófica. ¿Qué es el dolor? Es decir, ella siempre arranca de preguntas que se formula la filosofía, solo que después las reconduce de la forma que era aceptable en la época, que era pues una dama de la caridad, para entendernos.
Era una mujer ideológicamente muy interesante. Yo diría que no se la puede calificar de conservadora, pero sin embargo, pese a tener estas ideas progresistas con relación a las prisiones, ferviente católica.
Sí, Y de hecho ella queda un poco en tierra de nadie, es decir, que ella se hace un pensamiento que es muy propio, es una reformista, nunca una revolucionaria, pero nunca abdica de la idea de Dios. Claro, eso la hace un personaje incómodo para los católicos, era excesivamente progresista y reformadora, y para los, digamos, los krausistas, que son los que con los que ella tiene más afinidad intelectual, pero ella cree en Dios. Los krausistas son anticlericales furibundos, ¿no? Entonces Arenal queda un poco en tierra de nadie, no tiene escuela, nadie la sigue.
Es además una circunstancia en la que ella sufre. Tiene una biografía en cierto sentido un poco triste.
Sí. Yo una cosa que no he podido resolver del todo es la fascinación que ella siente por el sufrimiento. Es decir, ella desarrolla desde muy pequeña, seguramente por las desdichas del padre, sufre, digamos, una... O sea, tiene una gran capacidad de empatía. Se pone siempre en el lugar del otro, ¿no? Sí. Entonces, claro, aquí en el fondo hay también algo un poco turbio, ¿no?, en esa fascinación por el sufrimiento, por el dolor, pero ella teje una teoría del dolor que es muy interesante.
En resúmanos algo de este acercamiento novedoso al dolor.
Pues ella tiene la idea de que la sociedad no educa suficientemente bien y no dice la verdad. La verdad es que el ser humano a lo largo de la vida, digamos, el mimbre fundamental, el más continuo, es el sufrimiento, la contrariedad, el conflicto, la dificultad. Y la felicidad se produce esporádicamente. Entonces, nosotros, dice Arenal, tendríamos que estar educados en el sufrimiento y comprender que es en el sufrimiento cuando crecemos, porque dice, la felicidad es complaciente, todo el mundo cuando las cosas le van bien cree que le van bien porque se lo merece y se complace en ello, en cambio en el sufrimiento es cuando nos ponemos a pensar.
Pero yo estoy de acuerdo, ¿usted no está de acuerdo?
Por supuesto que sí. Claro que sí, a mí me parece que su teoría del dolor es fantástica.
Es a veces cuando uno ya tiene cierta edad la comprensión de que el dolor paradójicamente tiene su misión, porque de otro modo seríamos insoportables.
Exactamente, esta es su idea. Y por una parte seríamos insoportables y por la otra nunca veríamos al otro, porque estaríamos absolutamente inmersos en nuestra burbuja
narcisista.
Exactamente, y satisfactoria, ¿no? En cambio, es el dolor lo que nos acerca a los otros. Alguien sufre, pensamos, alguien tiene un cáncer, yo lo he podido tener, me siento... O sea, la empatía se teje gracias a que todos sufrimos, dice Arenal. En cambio, la felicidad no teje empatías.
¿Le ha costado obtener la documentación para esta biografía? ¿Había información suficiente? ¿Ha podido hablar con algún descendiente vivo?
He hablado, sí y no, es decir, me costó muchísimo, al principio no sabía ni cómo hincarle el diente a la vida de Arenal, porque ella era una mujer extraordinariamente reservada, y la familia... Los descendientes potenciaron, digamos, la imagen de virtud que ella misma cultivó en los últimos años, ¿no? De manera que se suprimió todo aquello que no favoreciera esa imagen virtuosa y santa prácticamente de la mujer. Y yo creo que eso la perjudicó porque de alguna manera también la convirtió en un personaje inerte, muerto. Una persona tan santa no nos interesa, ¿no? No nos parece viva. Y bueno, lo más interesante ha sido pues descubrir sus contradicciones. Entonces, bueno, pues no sé, he encontrado información aquí y allá. Y ha sido después de la publicación del libro cuando he podido conocer a los descendientes de Arenal, aunque algún descendiente como Mercedes García Arenal, pues la conocí, la traté antes y la verdad es que me ayudó mucho.
Fíjese, ¿qué contradicciones serían estas?
Pues contradicciones como, por ejemplo, ella es muy rebelde en su juventud, ella se enfrenta a su madre desde muy jovencita, entonces tienen una, digamos, una oposición, la madre quiere pues una muchacha como su hermana, en fin, como su segunda hija, en fin, de la época, ¿no? Que se case, burguesa, que tal, que vaya vestida, claro, para la madre la indumentaria de Arenal es que la enfermaba, porque y sus actitudes y su triscar por el campo y su rebelión contra el matrimonio, ella defendía en su juventud el amor libre. Luego se casó, efectivamente, y ahí empieza, digamos, una Arenal pues a claudicar. También es lógico, tiene 20 años, es muy inteligente y digamos que ella se enfrenta a su época. El problema que tiene Arenal es que su madre muere en el momento de mayor conflicto. Y entonces ahí Arenal le queda...
una herida.
Claro, sí, quedan las espadas en alto con su madre. Y se convierte en un silencio absoluto. Nunca hablará de su madre.
Fíjese, qué cosas, ¿eh?
Sí.
¿Usted diría que Concepción Arenal, por último, era una feminista?
Por supuesto que sí, ella defiende los derechos de la mujer y además plantea pues las contradicciones de una sociedad en la que, pues lo he dicho muchas veces, una mujer puede ser reina de España, pero no puede ser funcionaria de correos, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero también critica a las mujeres porque considera que la mujer está inmersa, por razones históricas, pero el caso es que lo está, inmersa en sus propias preocupaciones y no es... digamos, no tiene conciencia del bien común. Y por tanto, el compromiso de la mujer como el del hombre es influir en la sociedad, preocuparse por el conjunto de la sociedad y no solo por sus vestidos, por sus regímenes, por su tal, por su, sino ser una mujer, un ser social. Entonces, claro, esa es una lucha que en su tiempo, las mujeres de su tiempo no la comprenden.
Creo que deberíamos leer a Concepción Arenal y esta biografía interesantísima que ha realizado Ana Caballé, Premio Nacional de Historia. Enhorabuena.
Ah, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias, buenos días, adiós.
Adiós, buenos días.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Ves la nube en mi cabeza, está aquí. Ayer salí. Intento combatir la ansiedad y la tristeza que hay en mí. Ayer salí.
Me tiene perpleja hoy el tema de Marcote, porque me pone aquí la música de los candidatos.
Sofisticado, dime.
Vamos con nuestro DJ Marcote, ponte moño.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien.
¿Qué pasa? Que ayer salí, como dice la canción de Leo Benavente, por cierto, tocan esta semana en Madrid, hay que ir a verlos, que son un grupo muy grande. Ayer salí porque era jornada de reflexión y había que reflexionar pues,
claro,
para ver qué se votaba hoy, porque ahora iré a votar. Y
si te tapas cervezas y luego copas,
claro,
te dio tiempo a pensar.
Todavía, sí.
Claro.
Que hundir mi reputación. Bueno, el caso es que todavía no tengo claro, a falta de 15 minutos que voy a ir a votar ahora, no tengo claro...
Vaya.
Lo que sí tengo claro es la música que escucha cada candidato, que eso es muy curioso, o músicas que van ligadas a cada candidato. O sea,
eso para
yo
mí
tengo
es
verdadera curiosidad en este día electoral, entre otras cosas, porque la música dice mucho de las personas.
Por ejemplo, ¿de quién queréis, con quién queréis empezar?
Con Casado.
Con Casado, con Pablo Casado.
Sí.
Pablo Casado es muy fácil porque esta canción la tocó...
Es Taburete o algo así.
La canción que va a sonar la tocó en un programa de la tele.
Que la tocó él.
En el bajo, creo.
Hombre, es un tema.
Me lo puedo creer. ¿Pero que este señor toca cosas?
Tocaba el bajo en su...
¿Pablo Casado?
Pablo Casado toca el bajo.
Bueno,
y creo que lo toca bien, además.
Vamos. Sí, no lo hizo mal en su momento.
No me pega nada, fíjate.
Sigue el ritmillo.
Sí.
Me pega que toque el clavicordio.
Pablo Motos, que es un tipo muy, muy pícaro en El Hormiguero, le preparó una banda, todo en directo, nada, no estaba en Playboy.
Eso.
En Playback. Y allí salió con dos narices. Era campaña, era la anterior campaña. O sea, que tenía que... Pero muy bien, salió muy airoso este tema de Bruno Mars y se lo tocó entero, que le debe gustar. Y el tío... Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy
controla.
Digno. Muy digno.
Si cambiamos de candidato, ¿nos vas a dar más detalles?
Por ejemplo, no, esto es suficiente. Natalia, tú que eres joven votante. Porque tú votas, tienes 18.
Claro. No, joder, es que tengo 22, ya
es
llevo...
Es que es insultantemente joven, ¿o no?
Ah, bueno, insultantemente joven no, es como éramos nosotros. Todo se pasa.
Yo no me acuerdo.
Pero para mi edad ya he votado unas cuantas veces.
Bueno.
Te paso.
Es lo que tiene, te ha pillado un periodo de mucha actividad.
Sí, no ha parado.
Que seguro que ha votado más veces que yo en toda mi vida.
Sí.
Bueno,
Venga, con Rivera.
Con, esto es muy
Carolina fuerte. Durante.
Albert Rivera, no, Albert Rivera.
Verano.
No.
Vete.
¿De verdad? Ah, ¿pero a quién va a escuchar a Albert Rivera si no es a su pariente?
Yo ya estoy con los que le pegan, no con lo que escucha.
¿Se le pega? Bueno, pero... No, pero escucha, Albert Rivera escuchará a su parienta, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, pero sepa... no tiene por qué ser el tipo de música que le encandile.
Bueno,
no, pero
iba a reuniones.
Le encandila a ella, que es suficiente.
Bueno.
Iba a reuniones de músicos Albert Rivera, y que fue ahí donde la conoció. Iba ahí y se juntaba con... Yo no me acuerdo los nombres.
Bueno, Girauta,
no sé si
toca
Sanz,
estupendamente la guitarra.
Ojo.
Pero impresionante. Pues yo he cantado en su casa con él muchas veces en
¿y
Barcelona.
Con
no, no, no. Antes de que todo esto de Malú entrase en sus vidas.
No, pues oye, que es muy curioso que una cantante sea... Pueda ser primera dama, ¿no? Aquí no se lleva lo de primera dama.
Aquí no.
Primera dama.
Es consorte y punto.
Consorte. Pues,
la Rivera consorte. Sigue la línea.
Bueno, a ver, ¿qué? Otra curiosidad. ¿Quién más queréis?
¿Pablo Iglesias?
Pablo Escape.
Pablo Iglesias.
Escape.
Escape, no. Pablo Iglesias
Extremo
también ha actuado. También ha actuado
Duro,
y ha cantado un tema, esta canción que suena.
Decir que si te voto.
Oh, ¿Alberto Pérez? Ay, Alberto Pérez, madre mía, Javier Craig.
Javier Craig.
Madre mía. Convencer
mucha gente. Tú ganar gran elección.
Pero esto es muy antiguo para su edad.
Muy ingenuo,
¿no? Pues es que en un concierto, cuando Javier Craig. Javier Crae vivía, que está muerto el pobrecito, pues en un concierto de Sala Galileo salió Pablo Iglesias a cantar este tema, Cuervo Ingenuo, que habla de eso de votar y direcciones.
Cuervo ingenuo no fumar, ¿vean? La pipa de la pasión. Tú. Sí, a mí me encanta.
Sí, es que Mikey, Mikey es más rojo que el puño de este.
Musicalmente igual sí.
¿Vale? Sí, sí, ¿no?
Excelente. Lengua de serpiente.
Mira, si se lo sabe entero, tío. Nunca lo hubiera dicho.
Blanco hablar con lengua de serpiente.
Qué tío, macho. Ah, bueno, más
yo
cosas.
Fíjate, Pablo Iglesias, como son estos intelectuales que van de ello, hubiese dicho,
favor,
le gusta Shostakovich.
Sí, también. Pero me ha parecido más representativa la canción de Javier Craig por motivos políticos, evidentemente.
Total, le seguía.
Una implicación suya.
¿Y de Rejón sabemos algo por ver las diferencias?
Milhouse, sí. Ahí está.
¿Rosalía o qué es?
Esta es la canción nueva de Rosalía, se llama
Apalé,
que no hay por dónde cogerla. A mí es que no me...
No, a ver, a ver, a ver.
No es santo de tu devoción.
Bueno, es muy moderna.
Bueno, esto para el que le guste. Bueno, he escogido a Rosalía para representar a Errejón en esta candidatura musical que he hecho hoy, porque tuvieron un agrio ten con ten en las redes sociales.
¿Verdad?
Algo dijo Errejón de Rosalía y Rosalía le contestó de manera airada como...
O sea, que no es seguidor Errejón de Rosalía.
Bueno, si la contestó es porque la escucha. O sea,
sí, porque por lo menos la seguirá en redes, claro.
La seguirá en redes y yo creo... ¿Quién no escucha a Rosalía ahora? ¿Para bien o para mal?
Es
para
que...
comparar.
Sí, hay
para...
que compararlo.
Aunque no la escuchas, te la encuentras. Todos los sitios.
Yo esta sabía que había salido la canción, pero no la había escuchado. Ahora sí. Que se está yendo a un género que no es para nada con lo que empezó. Esto es reggaetón, casi.
No tiene nada.
Bueno, lo bueno de Rosalía es que le toca, pega todos los palos y no lo hace mal.
A mí me
ahora,
gusta.
Te puede gustar
es
o
muy
no,
audaz. Claro,
pero hay que reconocerle su mérito, lo hemos dicho mil veces.
Es muy audaz.
Ole, Rosalía. Bueno, nos quedan dos.
Nos queda Santiago Abascal.
Santiago Abascal, que también tuvo un problema, pero ya no en redes, porque eligió esta canción para su campaña y le dijeron que no.
Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir
Santiago Abascal eligió esta canción de los Ronaldos, de cuando volvieron los Ronaldos, que grabaron aquel EP de cuatro canciones. En el mitin ese que hicieron en Vistalegre, tan multitudinario aquel, que fue un exitazo brutal, pues eligió esta canción. Y a Coque Maya como que no le moló
sí,
mucho.
Sí, además protestó por el uso de Vox de la canción.
Claro, luego, pero también tengo que decir algo de Beret, que también se ha quejado sí. de que se utiliza alguna de su canción, Abascal, para promocionar un
bueno, ahí
¿quién yo se ha quejado?
Beret es un chico
es
que está ahora
cantante.
Sí. Pero hay una cosa, tus canciones cuando las compones y las publicas son públicas, son publicaciones, entonces cada uno las puede elegir, te puede gustar o no, pero de vetar y decir no uses la mía.
Hombre, claro.
Bueno, pero hay que ser consecuente.
Lo hacen mucho porque te puede
significar
identificar con el partido político que la está utilizando.
Bueno, pero
a lo mejor te calan de que
sí,
pero tú eres de Vox, ¿no?
De
porque te ha puesto ahí
yo no,
Santiago Abascal
no,
en un meeting.
Las canciones son universales.
¿Y cuál nos falta?
Nos
Sánchez.
Hombre,
nos falta Sánchez.
Yo The Killers.
¿The Killers?
Recordemos que voló con su mujer en muy polémico avión al concierto de los Killers.
De los Killers en el Festival de Benicàssim. Y se le echó la gente encima porque decía que es como si... Pero es como si usas un coche oficial para irte a cenar. Ahí
le da todo lo mismo. Ayer salía en la web de la Moncloa haciendo la última foto electoral al frente de ese comité de vigilancia de las elecciones con un gesto absolutamente impúdico. Le da lo mismo. Él hace propaganda, aunque ya le ha dicho la Junta Electoral que no lo puede hacer desde la web de Moncloa. Y se lo pasa por el arco, el triunfo.
Bueno, pues no sé si los que no hayáis ido a votar, que nos estáis escuchando, ya lo tenéis más claro a través de la música, pero vamos, yo todavía, a falta de 10 minutos, no sé qué voy a votar.
¿En serio? ¿Eres de los 2 millones de indecisos?
Soy un indeciso.
Me encanta.
Pero voy a votar.
Todavía, es que
tengo varias opciones.
¡Ay, qué me troncho!
De los dos lados, cuidado.
Fíjate.
Pero todavía no sé qué hacer.
Ojito,
bueno, me encanta el marcote, date
yo
cuenta.
Porque yo soy de los que deciden estas cosas.
Al momento todo.
No, que deciden, o sea, que mi voto es posible que decida.
Sí, que al final quien gobierne o quien deje de gobernar.
Hombre, es de esos dos millones de indecisos.
Muy claro.
Bueno, vamos a...
Me quedan 10 minutos por si me queréis mandar un sobre.
Mira, ahora viene el profesor Rotellar a hablar de cosas que te pueden ayudar a decidir, por ejemplo, la crisis que viene.
Vale.
¡Marcote, ponte moño!
Os quiero mucho.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
I'm here at breaking point, mind and body tired. Those plans for happiness have all expired. The sales pitch from door to door says feed the rich and hang the poor. Twinkle, twinkle, little star, point me to the nearest bar. I'll drown my sorrows with the rest. Do your worst, I'll do my best. Here I am, at breaking point.
No nos cansamos de advertirte de que viene una crisis. De hecho, las instituciones europeas nos están advirtiendo y que el contexto, particularmente la guerra comercial entre China y Estados Unidos o el Brexit, apuntan a zonas de dificultad. Pero lo que me ha sorprendido de los datos económicos es que ha crecido el consumo. Esto es, el dinero que invertimos desde comprar electrodomésticos hasta divertirnos, pasando por coches, lo cierto es que se ha incrementado y no me casa la perspectiva de la crisis y de los problemas con este comportamiento de los consumidores. Voy a preguntar a nuestro economista de cabecera, José María Rotellar, es profesor de economía en las universidades Francisco de Vitoria, Cardenal Cisneros y en el Trinity College. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Responde a algún tipo de lógica?
No, el comportamiento es muy anómalo. Realmente el crecimiento de consumo, inversión y también de la industria en este tercer trimestre tal y como ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, es increíble. No se corresponde con los datos adelantados o los datos parciales que habíamos ido conociendo. No se corresponde tampoco con la propia estimación que hace el Banco de España sobre la ralentización del consumo, la ralentización de la inversión y también la atonía del sector industrial. No se corresponde con la propia estimación que hace el Banco de España de la disminución de los créditos a las familias y el aumento del ahorro de las familias.
Pero entonces
por
el dato está mal o la gente todavía no ha tomado conciencia de lo que viene.
Bueno, desde luego a mí no me cuadra el dato. Habrá que esperar a la siguiente revisión de la contabilidad nacional trimestral que hará el Instituto Nacional de Estadística el 30 de diciembre de este año para ver si realmente lo corrige o no. Recordemos que el Instituto Nacional de Estadística corrigió el dato del primer trimestre en el mes de julio. En el mes de septiembre hizo una revisión metodológica de la serie 1995-2018 del Producto Interior Bruto y volvió a corregir, en este caso, el segundo trimestre. Y es muy probable que tenga que tocar a la baja los datos del tercer trimestre cuando haga la próxima revisión el 30 de diciembre. Ya digo que el comportamiento es muy anómalo y no cuadra con ninguno de los indicadores parciales que habíamos
conocido. Porque este repunte del consumo no tendrá que ver con la estacionalidad, ¿no? Con los meses de verano, que es cuando más gasto asumen las familias.
No, vamos a ver, es que hay un crecimiento, podría llegar a pensarse, si fuese solo en el dato intertrimestral del segundo al tercer trimestre, podría a lo mejor haber algún componente, que tampoco lo hay, pero podría haber alguno. Pero es que también en el dato interanual, el que mide el tercer trimestre del 19 con el tercer trimestre del 18, es decir, que ahí se compara la misma época del año, también el crecimiento es asombroso en esos términos.
¿Y no tendrá que ver con, más allá del consumo de los hogares, con los gastos de la administración? Me refiero al aumento de sueldo de los empleados públicos que ya firmó Rajoy con los sindicatos.
No parece que tenga que ver con nada de esto. Por el lado del gasto público, efectivamente se ve un incremento, pero no tan importante como en otras ocasiones. Y desde luego, aunque el número de empleados públicos es muy numeroso en España, el resto de la población es más numerosa. Y en cualquier caso, en todos y cada uno de ellos, el Banco de España, ya digo, estaba observando una ralentización del consumo y un aumento del ahorro por motivo de prudencia ante el empeoramiento de las expectativas por la inseguridad e incertidumbre económica que hay en estos momentos.
O sea, definitivamente, ¿tú aconsejarías ahorrar a las familias en este momento?
Bueno, yo lo que aconsejo es siempre ser prudente. Siempre hay que intentar ahorrar una parte de los ingresos que uno tiene por motivo de prudencia, entre otras cuestiones. Y también, aconsejo efectivamente que tengan muy, muy presente que venimos de una crisis muy grave que duró muchos años, donde las familias encontraron el sostén, valga la redundancia, en la institución más importante que tenemos, que es la familia, pero que se han quedado en muchos casos exhaustas y agotados los recursos tras la última crisis. Y no parece sencillo que pudiese resistirse otra crisis igual, que esperemos que no se dé. Estamos a tiempo de evitarlo.
Justamente, y lo mencionabas, ha aumentado también en el pasado trimestre la inversión un 1,3%.
Sucede lo mismo. Ninguno de los datos parciales o adelantados se corresponden con un incremento de la inversión de estas magnitudes. Es un dato también anómalo, al igual que lo es el del sector industrial. El sector industrial es por la importancia de la capacidad financiera que se requiere para poder producir en el mismo, el que también moviliza muchas veces un mayor volumen de inversión, con lo cual tiene que haber una cierta relación. Pero no se corresponde el incremento de inversión, el incremento de industria, el incremento de consumo que hemos visto con ninguna de las evoluciones parciales que habíamos observado. Y desde luego es un dato especialmente asombroso cuando se están posponiendo también, y también lo dice el Banco de España en su informe trimestral de la economía española publicado a finales de septiembre, cuando se están posponiendo muchas decisiones de inversión a la par que las que hemos comentado de consumo por la incertidumbre económica generada, porque no se sabe qué tipo de política económica va a imperar en España en los próximos años y porque desde mayo de 2018 hay una inseguridad instalada en la política española que hace que el horizonte económico no sea del todo claro. Y ante esa incertidumbre, que es uno de los peores enemigos de la economía, consumidores y empresarios son muy prudentes y o retrasan decisiones o en algunos casos, desgraciadamente, las anulan en el caso de las inversiones empresariales, lo cual significaría un retroceso en la actividad económica y el empleo.
Claro, por otro lado, en principio, si decimos hay más inversión, significa más actividad empresarial, más crecimiento del empleo. Lo mismo ocurre con el consumo, que tira de la producción de las empresas, pero los datos del paro están ahí, los hemos conocido esta semana, casi 100.000 parados más en octubre. De hecho, el gobierno celebró el famoso debate electoral el lunes con ánimo de no solapar los datos del empleo con el debate y el martes se hicieron públicos las cifras.
Sí, junio, julio, agosto y septiembre ya habían sido los peores meses respectivos desde tiempos de la crisis. Igualmente, el tercer trimestre de la encuesta de población activa era el peor tercer trimestre desde también tiempos de la crisis. Y en octubre no ha sido algo distinto, sino que es el peor mes de octubre desde el año 2012. Todavía la afiliación a la Seguridad Social crece un poco, pero hay un dato también importante. El último día de afiliación a la Seguridad Social, el 31 de octubre, se destruyeron 260.000 puestos de trabajo. Se perdieron 260.000 afiliados.
Hay más indicadores de este aspecto negativo. Por ejemplo, no levanta cabeza el sector inmobiliario. Tampoco las exportaciones van bien. Lo cierto es que nos han vuelto a sacar los colores en Europa. Nuevo varapalo a Sánchez, concretamente donde el gobierno socialista en funciones prevé un 2,3 de crecimiento. Bruselas dice no. De 2,3 nada, un 1,9. Y en 2020 va a pasar lo mismo. El Ejecutivo dice que creceremos 1,9 y la Comisión Europea lo baja al 1,5, al 1,5%. También han denunciado las promesas de Sánchez. Esperan un crecimiento del gasto muy por encima de ese 2% prometido. Piensan que el presidente, si llega al poder, hará al menos un 2,3% de gasto.
Sí, esto ya lo hemos venido comentando las últimas semanas y ahora se ha constatado. Ya Funcas y BBVA Research habían estimado un crecimiento económico para España para 2019 del 1,9%. Sánchez lo mantiene en el 2,1% y Bruselas lo que le ha venido a decir es que ese dato no es el más probable, sino que vamos a estar por debajo del 2% tal y como muestran todos los indicadores. Ha rebajado 4 décimas en 2019, un 17% menos, ha rebajado otras 4 décimas en 2020, se incrementa esa rebaja porque es ya más de un 20%, ha dejado en el 1,4% el crecimiento para 2021 y en esas cifras lo más preocupante es que son cifras de crecimiento demasiado débiles para que con la productividad española se pueda generar un volumen considerable de puestos de trabajo y podría significar un punto de inflexión y comenzar, esperemos que no, la destrucción de empleo.
Profesor Rotellar, ahí va la advertencia a la gente. Ahorrad, porque va a ser prudente. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer, muy buenos días.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas y con cristales progresivos 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Vete preparando para sorprenderte a ti mismo, porque solo hasta el 11 de noviembre encontrarás 1.111 ofertas irresistibles en El Corte Inglés para darte un capricho. Como un bolso negro de Furla, antes por 270 euros y ahora por solo 160. Recuerda, 1.111 caprichos irresistibles te esperan en El Corte Inglés.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack? Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Tenemos el hogar perfecto para echar raíces en Alcalá de Henares. Últimas viviendas de 3 dormitorios en el ensanche desde 255.000 euros. Pisos con grandes terrazas, excelentes calidades y zonas comunes. Infórmate en calle Nicolás Guillén 1, esquina avenida Miguel de Unamuno.
High Real Estate, 949-100-500.
El matrimonio del tercero se queja del ruido de las palomas, los del ático y el bajo de la suciedad que dejan. No esperes más, llama al Cebo. En Alcebo Control de Aves visitamos tu edificio, lo analizamos y buscamos soluciones a esta plaga. Y todo sin que sufran ni las aves ni el medio ambiente. Alcebo Control de Aves, 925-541-862 y en alcebo.com.
El último espectáculo creado por Rafael Álvarez el Brujo vuelve a los escenarios de Madrid. Autobiografía de un yogui. Trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente. Que la sabiduría, la magia y el amor de este relato les inspire y les acompañe. Todos los lunes en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¿Sabías que el mejor puerto de mar está en Meco? Ven y descúbrelo. Marisquería Sánchez. Llevamos más de 75 años sirviendo el mejor pescado y marisco a nuestros clientes. ¿A qué esperas para darte un buen homenaje? Teléfono para reservas 91-886-0177. Marisquería Sánchez en Meco. Nada que ver con todo lo demás.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas, actividades para pasarlo bien, peluquería, podología, 900-90-90-89. ¡Vamos!
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.